cacerola rellena. Esta noche cenamos placer, haciendo el amor en la cocina, mucho suspenso y acción. Ya hay tres tazas rotas, mi vida, es imposible frenar este amor. Haciendo el amor en la cocina, solo con la luz de la heladera, nos reflejamos en los azulejos. La noche está sola y afuera.
Y así damos por iniciado el programa número 6 de la 10ª temporada de Chefas. Bueno, hoy tenemos como invitado a un mendocino, estoy hablando del ingeniero José Luis Burba. José Luis fue coordinador del Proyecto Nacional de Ajo en INTA. Ese es como uno de sus grandes temas de investigación a lo largo de los años como profesional en el INTA. Pero obviamente conoce mucho sobre la forma de cultivar y las razones de los cultivos mendocinos que tengan esos sabores y como el tomate, ¿no? Por ejemplo, que sean tan buena calidad. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo le voy a contar a los oyentes que tuve la oportunidad de conocerte hace unos años, cuando se hizo el primer foro de gastronomía en Mendoza, que apareció un ingeniero al frente del foro a explicarnos esto, ¿no? La razón de los sones mendocinos en los cultivos, ¿no? ¿Qué implicaba, ¿no? ¿Por qué eran tan buenos muchos de los productos que nacían en esos suelos? Y a mí me maravilló la explicación y bueno, en un momento empecé a buscar a ver si podía dar con José Luis y por suerte logré hacerlo. Así que gracias por aceptar la convocatoria.
No, por nada, ustedes se lo merecen y la interdisciplina, digamos, creo que es una herramienta fabulosa, digamos, casi en cualquier área de la técnica o de la ciencia. Entonces, uh-huh. El hecho de que un agrónomo se presente frente a gastrónomos puede parecer raro, pero no tiene absolutamente nada de raro.
No, al contrario. Bueno, y mencionaba el tema del ajo, que es un tema bueno que ha investigado ha hecho su especialización en ajos. Y me gustaría que nos cuente un poquitito de este producto que llegó a Latinoamérica hace muchos, muchos años, casi al principio de la llegada de los españoles. Pero bueno, no se adaptó tan fácilmente al suelo. Que me gustaría que me cuente esa historia, que la verdad que yo la escuché y me pareció muy interesante para compartir con la gente.
Sí, en realidad es tan viejo como la historia de la colonización española en nuestro continente. Uh-huh. El ajo viene a América en el cuarto viaje de Colón. Pero, claro, es una especie que tiene unos requerimientos muy particulares respecto a la cantidad de horas de frío que necesita y a la cantidad de horas de luz que necesita. Uh-huh. Bueno, mientras que fue trasladado dentro del mismo hemisferio, no parecería haber problemas. Sin embargo, cuando lo descargan sobre las costas de Veragua, hoy Panamá, sí. Evidentemente lo intentan plantar, no resulta, el ajo no forma cabeza porque no tiene ni frío ni la cantidad de hora suficiente. No olvidemos que el ajo saldría de Cádiz, sí. y en España, a esa altura del campeonato y a esta altura del campeonato, los mejores ajos son estos tipos de ajos colorados, uh-huh. digamos de excelente calidad, pero que tienen altos requerimientos de frío y altos requerimientos de largo de la luz del día. Uh-huh. Bien, suceden una serie de idas y vueltas, sin embargo, en un momento determinado, ya sobre las costas venezolanas, ingresan, digamos, a través de unas tribus indígenas a la zona alta de Venezuela, la zona sí. prácticamente cordillerana, y cuando el ajo se encuentra con frío y a medida que va bajando por la cordillera con largos de luz del día interesante, empieza a encabezar y cada vez que lo intentaban bajar, digamos, de altitud, volvía a su situación normal, es decir, no encabezaba cuando se encuentra con climas tropicales y de días muy cortos.
José Luis, para que sí comprendan los oyentes, que no encabezara significaba que se convertía solo en un brote y no formaba la cabeza y los dientes, digamos.
Tal cual, parecía una cebolla.
Claro.
Es decir, no formaba dientes, era hoja y hoja y hoja y hoja y nada más que eso. Pero evidentemente la parte apetecible y útil son los dientes, sin ninguna duda. Sigue por la cordillera de los Andes, pasa por Ecuador, pasa por Perú y aparentemente ingresa a la Argentina por la quebrada de Humahuaca. Tal es así que ahí hay una serie de antecedentes. Hoy todavía se hace ajo en la quebrada de Humahuaca, en parcelas muy pequeñas, pero con ajo de excelente calidad. Y a partir de ahí se distribuye a todo el centro norte del país. Pero a su vez, cuando empieza a bajar desde la quebrada Humahuaca y se va, por ejemplo, a Santiago del Estero, bueno, vuelve a ocurrir lo mismo. Zonas muy cálidas, falta de frío, falta de horas de luz, y también ocurre lo mismo que cuando había desembarcado.
Claro.
Hasta que encuentra su espacio sobre, digamos, sobre la cordillera de los Andes o sobre el sur de la Argentina. Muchos años después, el ajo llega muy rápido a la quebrada Humahuaca. Pensemos que Colón hizo el primer viaje en 1492 y en 1450,
sí,
prácticamente 8 años después, es decir, nada en, sí, la historia,
en la historia.
Ya estaba siendo un... una especie muy apetecida por la población nativa. Tal es así que forma parte, digamos, de un montón de comidas, digamos, latinas,
sí,
latinoamericanas. Sin embargo, incluso hasta muchos autores por ahí hasta sospechan que podría haber sido, así como la papa, digamos, y la batata son americanas,
sí,
pensaban que el ajo también. Pero era porque había sido adoptado muy tempranamente.
Claro.
Así llega, digamos, desde ese ingreso llega a la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, pero muchos años después ingresa, digamos, por el sur de la provincia de Buenos Aires, llegamos ya en fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
sí,
ingresa otra corriente colonizadora que hace que la ciudad de Médano, hoy todavía productora de ajo, aunque en muy pequeña cantidad, digamos, se transforme inclusive en una de las primeras zonas productoras modernas, ya no lo es, es muy poco, por una cuestión de enfermedades fundamentalmente,
claro,
y algunas cuestiones económicas, y de esa manera lo encontramos al ajo dentro de esas dos corrientes, digamos, de ingreso a la Argentina. Hoy el 90% del ajo se concentra entre San Juan y Mendoza.
Ahí, cuando mencionaba en Médanos lo de las enfermedades, tiene que ver con la humedad, ¿no? Me imagino. Y San Juan y Mendoza le otorgan un clima más seco.
Tal cual. Porque el ajo es originario de las, digamos, de las repúblicas que formaban el antiguo Turquestán, es
claro,
decir, hoy Afganistán, Turkmenistán. Es de esa zona, una zona absolutamente desértica,
sí,
digamos, de inviernos muy fríos y de días primaverales muy largos, que es, digamos, lo que básicamente necesita, es su hábitat natural.
Claro.
Y en Mendoza lo logra, y no lo logra así en Médano, donde si bien se puede producir por las bajas temperaturas, digamos, la humedad relativa ambiente, las precipitaciones en época de cosecha, etcétera, etcétera, hace que no se haya podido desenvolver, digamos, como uno podría pensar.
Claro. Ahí este 90% de cultivo que se produce en la región cuyana, tiene algunas particularidades que lo hacen como muy apetecible en el mundo, ¿no? Me gustaría que hablemos un poco sobre eso. ¿Qué es lo que se logra en esos suelos con este producto, ¿no? Que lo hace distinto.
Bien, cuando nosotros nos encontramos en zonas agrícolas de desierto, uh-huh. es decir, con grandes fluctuaciones de temperaturas diurnas y nocturnas, sí. hay una concentración de principios activos, es decir, digamos, no solamente en ajo, también lo podemos encontrar en pimientos, en ajíes, uh-huh. es decir, donde hay posibilidad de haber un principio activo picante, esa alternancia térmica hace que y la baja humedad relativa, por supuesto, también, sí. hace que haya una gran concentración, que en el caso del ajo, el producto se llama alicina. Uh-huh. Digamos, hoy la alicina está considerado como, es decir, no hoy, hace 4.000 años, nada más sí. que hoy lo conocemos a través de la ciencia y hace 4.000 años a través de la historia. Digamos, uno de los principios activos con más propiedades, no solamente para la cocina, sino para la salud. Uh-huh. Tengamos en cuenta que el ajo en Asia, en la época de Gengis Khan, en sí. la época de la ruta de la seda,
Marco Polo,
etcétera, etcétera, era un fármaco, no uh-huh. era un condimento. Uh-huh. Bueno, hoy se aprovecha fundamentalmente para la gastronomía, sin embargo, hay alrededor de 250 productos farmacológicos que se hacen a base de extracto de ajo.
Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, parte del interés está asociado a eso, a la industria que lo procesa, digamos, no al producto que se come en gastronomía.
Bueno, ahí tenemos un punto interesante para salvar. Mendoza estaría en condiciones de ser, Mendoza y San Juan, estaría uh-huh. en condiciones de ser una fábrica, entre comillas, de fármacos o de fitofármacos en base a ajo y a algunas otras especies. Uh-huh. Pero la industria, digamos, que tiene que ver con la extracción de esos principios activos, no es precisamente los de los laboratorios medicinales.
Claro.
Es decir, hay fuerte resistencia en los laboratorios a la elaboración de productos a través de estos llamados fitofármacos. Uh-huh. Si fito de planta,
sí.
es decir, no tenemos una industria desarrollada independiente porque los intereses son muy grandes. Uh-huh. Los ha habido, sin embargo, rápidamente los laboratorios se ponen en movimiento y a través de lobbies políticos y de intereses económicos terminan frustrando los miles de años o cientos de años de investigación, claro. que incluso tienen. Digamos, Mendoza también lo tiene a través de sus propios hospitales, a través de sus propias facultades de medicina, donde si bien hemos sido capaces de lograr, inclusive médicos locales, premios muy importantes en el área de la medicina respecto a la presión arterial, respecto a ciertos cánceres, etcétera, uh-huh. etcétera, queda en un paper y eso no se difunde dentro de la, digamos, como si fuese una medicina moderna, claro, entre comillas.
Por claro. supuesto. ¿Y cómo es este uso del ajo en estas circunstancias, digamos, medicinales? ¿Qué se hace? ¿Se hace un preparado o es el consumo del ajo mismo?
Bueno, lo podemos obtener por vía natural o lo podemos obtener por vía de la extracción. Uh-huh. Es decir, si uno, unos ensayos que tuvimos acá muy importantes con un hospital que se dedica a la investigación clínica, sí. Se llega a la conclusión que una de las variedades que habíamos desarrollado en INTA oportunamente, con 5 gramos de consumo diario, uh-huh. uno de consumo fresco diario, sí. Podría, digamos, resolver prácticamente en forma definitiva los problemas de hipertensión.
Claro.
Bueno, sí. esa es una alternativa. La otra alternativa son lo que se llaman extractos. Uh-huh. Extractos alcohólicos, extractos acuosos, extractos grasosos. Hay muchas formas de sacarle al ajo esos principios activos, que puede transformarse en píldoras o puede transformarse en aceites esenciales.
Claro,
que
tinturas madre.
Se utilizan algunos, tal cual. Sí. Entonces, esa industria extractiva es la que nosotros hemos tratado de publicar y darle difusión nacional para ver si alguno de los laboratorios que trabajan con plantas se le animan, pero debemos admitir que no hemos tenido mucha suerte en ese sentido.
Claro.
Y seguimos promocionando el fresco, digamos, como la alternativa.
Claro.
Porque, digamos, al aumentar el consumo dentro de la gastronomía, bueno, también estamos contribuyendo con la salud de la población.
Claro.
Esto es bastante, digamos, bastante notable en el sentido de que alguna gente dice, sí, pero yo consumo mucho ajo, pero no me está haciendo este efecto. Bueno, y eso es en función de la forma de cocinarlo.
Ajá.
Cuando el ajo pasa una determinada temperatura, prácticamente pierde sus propiedades, conserva los sabores, pero pierde prácticamente todas las propiedades nutracéuticas, se llaman ahora, que tiene, simplemente por una cuestión de calentamiento del principio activo, que es muy lábil, es muy sensible a esas altas temperaturas. Sin embargo, hay una forma de recuperarlo a eso. Esto ha sido motivo, aunque parezca un poco gracioso, de una tesis doctoral de recuperar. No, es gracioso, de una tesis doctoral de un agrónomo tirado a cocinero. Esto es muy, interesante.
Está muy bien.
Bueno, este colega lo que hace es, una vez preparado, digamos, un plato con ajo cocido, digamos, que mantiene los sabores, pero que ha perdido sus propiedades, los recupera rápidamente al colocarle al plato o al, digamos, a la fuente, digamos, unas pocas gotas de ajo fresco, es decir, ajo prensado, digamos, y rápidamente recupera las propiedades nutracéuticas que posee.
Ajá.
Es decir,
agregando ajo prensado o láminas frescas de ajo intercaladas con lo que ya está en esa preparación, se recupera.
Tal cual, absolutamente. Todo lo que se perdió por la cocción se recupera con un toque de fresco en el momento de servir.
Espectacular. Sí, me parece que si bien en nuestra cocina se usa mucho el ajo, hay como mucho prejuicio con respecto a la repitencia y al aliento. Y entonces, bueno, tal vez usarlo así crudo, que hay países donde se lo comen crudo, ¿no? En Italia y en España se comen el diente crudo diario, y o al menos lo hacían hace años, y no pasa nada. Acá hay como cierta resistencia, ¿no?
Bueno, ahí hay algo interesante para remarcar. Hay miles de páginas escritas al respecto. Incluso hasta hay una clasificación de seres humanos en función del efecto del ajo sobre la gente. Más adicto, menos adicto, más sensible, menos sensible.
¿Y la clasificación esa es utilizable en otros aspectos o solo con respecto al ajo?
No, es solo respecto al ajo, porque, digamos, en función del metabolismo que tiene, esos principios activos en cada cuerpo humano. Como no hay dos cuerpos humanos iguales, digamos, y si no, hay que fijarse en los prospectos de cualquier remedio que compramos en la farmacia, donde tienen una serie de restricciones, y dice, le puede causar esto, le puede causar esto otro, etcétera. Bueno, con los alimentos en general y con el ajo en particular o con los picantes en particular, pasa lo mismo. Es decir, uno puede acceder. Hay un librito mexicano bastante antiguo que el título sería más o menos cómo hacerse adicto al ajo. Entonces, la teoría que desarrolla el autor, que ha tenido digamos, bastante difusión,
sí,
y bastante corroboración científica, es el hecho que uno tiene que pasar cierto umbral de acostumbramiento, uh-huh, para que a partir de ese momento no lo transpire por la piel ni tenga halitosis, o sea, no tenga, claro, aliento a ajo tampoco, y por lo tanto pasa a ser un condimento más como si fuese sal o pimienta.
Sí.
Bien, esto es interesante desde el punto de vista de ganar adeptos y aumentar el consumo.
Claro.
De cualquier manera.
De además, cualquier si todos manera, olemos a ajo, nadie huele a ajo, ¿no?
Tal cual. Eso está claro. Digamos, siempre dicen, ¿cómo hacés para disimular un elefante en la Plaza de Mayo? Y bueno, llenalo de elefante. Esto sería más o menos lo mismo.
Claro.
Entonces, este producto, cuando digamos, ingresa al torrente sanguíneo, si el torrente sanguíneo no lo reconoce, no está metabolizado, etcétera, etcétera, bien, puede ser transpirado y la gente se transforma en un ser indeseable.
Claro.
Sin embargo, hay muy buena investigación a nivel mundial con el ajo con los bebés. Por ejemplo, uh-huh, los bebés que se acostumbran al sabor y al consumo de ajo en la papilla,
sí,
digamos, no tienen ningún tipo de consecuencia posterior de adultos,
uh-huh,
respecto ni a la halitosis ni a la transpiración de los principios activos.
Claro.
Bueno, esto es muy interesante porque dio lugar a una serie de investigaciones, digamos, que utiliza al ajo frente a otros productos, digamos, del efecto sobre una mujer embarazada.
Ajá.
Bueno, se hacen gran cantidad de investigaciones respecto y comparan el ajo con el cigarrillo, el alcohol, o sea, la bebida alcohólica,
sí,
la marihuana, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Y ven el efecto que tiene todos estos principios activos fuerte, digamos,
sí,
sobre el desarrollo del bebé.
Uh-huh.
Bueno, la hacemos corta. Sí. El ajo gana el primer lugar en el sentido que el destete se produjo muchísimo más tarde que cualquier otro de los productos. Uh-huh. Es decir, el primer rechazo es cigarrillo, el segundo rechazo es alcohol, digamos, el tercer rechazo es marihuana, digamos, y el ajo prácticamente no tiene nada, ya tiene un porcentaje muy bajito, porque también los bebés tienen su propio metabolismo.
Claro.
Madre alimentada con ajo logra, digamos, unas lactancias mucho más largas,
ajá,
prolongadas y saludables que aquellas que no lo hacen.
Espectacular. El ajo me parece que de alguna manera fue es uno de nuestros principales componentes de condimentación, ¿no? En la Argentina, ¿no? Después, bueno, habrá matices dependiendo de qué lugar de Argentina donde se usan algunas otras cosas, pero pareciera ser como central, ¿no? Como principio de condimentación de nuestros platos.
Sí, está considerado el condimento universal.
Universal.
Ya no solamente, uh-huh, universal.
Uh-huh.
Si ustedes van a ver, digamos, gastronomía,
sí,
del turismo asiático,
sí,
bueno, el ajo es
tremendo,
diferente.
Sí.
Si van a la India, ni les cuento.
Claro.
Si van al norte de África, lo mismo. Toda Europa, porque inclusive aquellos países anglosajones que comían muy poco ajo,
uh-huh,
digamos Gran Bretaña, por ejemplo,
sí,
porque había una cuestión vinculada con la realeza. Digamos, un rey se intoxicó, le echaron la culpa al ajo, el ajo pasó a ser en Inglaterra mala palabra, y durante cientos de años, no digo que estaba prohibido, pero nadie se animaba, digamos, a repetir la experiencia de,
claro,
de este noble, digamos, que, claro, le pasó este tipo de cosas. Bueno, sin embargo, cuando en el mundo moderno los árabes se van a estudiar a Inglaterra, o claro, los hindúes se van a estudiar a Inglaterra,
ya está, viajó,
digamos, casi masivamente, listo, se terminó. Digamos, hoy constituye Inglaterra una tasa de consumo bastante alta, que en algunos casos es más alta que algunos países latinos.
Claro.
¿Por qué? Simplemente porque ingresa por vía de otro tipo de cultura y forma parte de la gastronomía de ese país. ¿Cuántos productos, pensemos nosotros como argentinos o como latinoamericanos, cuántos productos, digamos, que no son nuestros, como sí, la cebolla, por ejemplo, nuestra en el sentido de que la planta sea sí, nativa de acá?
De América.
La cebolla sí, no es nativa de acá, el ajo no es nativo de acá. Bueno, ¿cuántos productos uno ha incorporado como si fuese, digamos, casi local, como si fuesen papas, claro, que sí son locales, o batatas, que sí son locales, uh-huh, o tomates o pimientos, que sí son locales? Sin embargo, esta fusión, digamos, de especies de otros orígenes,
sí,
forma parte de la, digamos, de la primera globalización.
Claro.
Digamos, la primera globalización a nivel mundial fue la comida.
Claro.
No tengan ninguna duda.
Totalmente.
¿Quién no se va de un lado a otro llevando algo de su cultura gastronómica?
Uh-huh.
Y si no, pensemos, qué sé yo, en tomar mate. Hay gente que no puede viajar ni a la esquina si no se lleva su hierba, su mate, su termo, etcétera, 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 y termina imponiéndolo en otro tipo de cultura. Siria, por ejemplo. Siria es el segundo consumidor, digamos, de mate, aparte de los países latinos, sí, por ejemplo.
Sí.
¿No? Entonces, sí, bueno, ¿qué más globalización que esa?
Sí, es más, o sea, ha sido la primer globalización, incluso antes de que se hablara de la globalización, ¿no? De que fuera un concepto la globalización, no, claro.
Tal cual, o sea, por eso hacía yo énfasis, es decir, nadie inventó la globalización moderna. La globalización moderna es alguien que acuñó el término ahora.
Exacto.
Pero cuando uno pega una mirada hacia atrás, se da cuenta que, digamos, todos los intercambios culturales entre todos los países del mundo en los últimos 20 siglos, uh-huh, fue la comida, sin claro, ninguna duda.
Claro. Ahí, ¿cuál le parece que es el país, ya que es un producto universal, ¿no?, más sofisticado en el consumo del ajo? Digo, sofisticado en el sentido de que utilizan todos los estadios del ajo, digamos, desde el ajo fresco, los brotes, no sé, las flores, posteriormente los dientes, digamos, que hacen un uso exhaustivo. Tengo la impresión de que es Asia, pero bueno, su conocimiento es mayor que el mío.
No, sin duda, China, fundamentalmente uh-huh, China y los países del sudeste asiático, uh-huh, se comen absolutamente todo.
Claro.
Pero no por sofisticación, sino porque forma parte de su dieta diaria.
Claro, claro.
Por ejemplo, incluso alguien dice, yo soy capaz de detectar un coreano por el olor a ajo que despide.
Claro.
Y esto es un dicho popular,
sí,
pero en realidad cuando uno ve la tasa de consumo que tiene,
uh-huh,
Corea del Sur, por ejemplo,
sí,
se da cuenta que son valores muy altos.
Claro.
Ahora, ¿quién lo trabaja gastronómicamente de forma más sofisticada? Francia,
ajá,
digamos,
uh-huh,
que sí hace, digamos, una especie de aprovechamiento de lo que llamamos nosotros ajos varietales.
Ajá.
Para hacer maridajes entre mariscos, ajá, pescados, carnes rojas, etcétera, etcétera.
¿Tienen
etcétera,
producción de estos ajos, de estas variedades?
Sí, sí, sí. Ajá. Ellos tienen, digamos, importan también, pero sí, sí tienen producción propia, pero y son muy celosos de sí, sus sí, propias variedades.
Sí, claro.
Italia en segundo término, España en tercer término.
Ajá.
España es un uso más masivo.
Claro.
Digamos,
claro, más como un genérico, todo es ajo, digamos. Exacto. Todo lo que tiene dientes es ajo. Claro.
Exacto. Sí. En cambio, digamos, los franceses, digamos, casi está considerado como un delicatessen, como para formar parte de cientos y cientos de platos,
uh-huh,
que dan lugares, digamos, a fiestas.
Claro.
Hay tal cantidad de fiestas de ajo en el mundo que uno, uh-huh, cuando las empiece a estudiar, dice, no, no puede ser. Yo un día intenté hacer un relevamiento, sí, pensando que me iba a encontrar con 10, 15 países, claro, que podía, o 10, 15 lugares en el mundo que hacían grandes, uh-huh, fiestas. Bueno, voy por los 100, claro, digamos.
No, y además cada país tiene varias ciudades, no varios pueblos que hacen su propia fiesta.
Claro. Incluso hay países, inclusive Estados Unidos, no estoy hablando de país chiquitito, uh-huh, Estados Unidos, por ejemplo, radica el ajo fundamentalmente, hace muchos años atrás, en California.
Sí.
Y en una ciudad que se llama Gilroy, sí, desarrolla ahí, porque había mucho cultivo, desarrolla ahí una fiesta del ajo, donde hay helados de ajo, reinas del ajo, no sé, caramelos de ajo, lo que se le ocurra de ajo, ahí está representado. Bueno, hoy Gilroy no tiene ni una hectárea de ajo, se quedó con la fiesta.
Claro.
Pero facturan 250 millones de dólares en cada fiesta. Es decir, es otra forma de ver los negocios.
Claro, tal cual.
Y en Europa, particularmente en Italia, hay un pueblito cerca de Bari.
Sí.
El pueblito debe tener 5.000 habitantes, 6.000 habitantes. Y la fiesta, sí, que hacen, que asisten gente de todos lados, junta más de 150.000 personas, que dónde las ponen no tengo la menor idea. Sé que giran alrededor de pueblitos próximos a Bari. Claro. Digamos, la gente viaja, va y vuelve, pero tiene más de 150.000 asistentes a eso.
¿Cómo se llama
al
el pueblo?
Punto tal que ten... No sé. Es,
el próximo a Bari.
Pero se los puedo conseguir. Sí, está muy cerquita de Bari. Uh-huh. Bueno, en España pasa lo mismo con pueblos que desarrollaron una fiesta, el ajo se fue de esa zona, hoy, uh-huh, siguen con la fiesta. Pero como no tienen ajo, lo terminan comprando, digamos, de otra zona productora, claro, del mismo España.
Claro.
En León, por ahí, hay unas regiones donde son... hay una que se llama Fiesta del Ajo Asado,
uh-huh,
que es así como uno ve una, no sé, un campeonato de asados en la Argentina, uh-huh, que ve parrillas y parrillas y parrillas y parrillas. Bueno, ahí se ven en las calles miles de... no son parrillas, son como estanterías donde están los ajos verdes tapados con brasas.
Sí.
¿No? Y hay un puestitos de... digamos, y se vende ajo asado como una especialidad, digamos, de regional, uh-huh, y gira la plata alrededor del turismo mucho más allá que,
claro, sí, que por alrededor supuesto, del ajo. Por supuesto. Y es como si hiciera el rescoldo, ¿no? Como si fuera hecho el rescoldo, una cosa así.
Uh-huh. Ni más ni menos.
Claro.
Ni
claro.
más ni menos.
Bueno, José Luis.
Inclusive,
sí.
Sí.
No.
Te decía que inclusive este ajo asado,
sí,
no tiene ni siquiera buen aspecto.
Claro.
Digamos, se lo ve muy carbonizado, claro, tapado con ceniza, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente lo aprovecha de la misma manera.
Claro. Sí, o sea, el ajo cocido de esa manera se pone dulce, es como una cremita espectacular, ¿no? Para untar en un pan es una belleza, así que...
duro, pero...
Entiendo el entusiasmo.
Yo sugiero algo... Sí. Yo sugiero algo más simple que eso. Porque esos ajos, digamos, al rescoldo, esos ajos, sí, asados ahí en esa fiesta, son ajos verdes.
Claro.
Son ajos que todavía no han terminado de formar la cabeza.
Yo le
sugiero un ajo terminado, seco,
sí,
digamos, puesto a la parrilla, y, bueno, el calor que hace destruye la lisina,
sí,
te deja otros productos interesantes vinculados con el sabor, y uno termina teniendo una pasta, como vos, sí, me estabas indicando, una pasta muy sabrosa,
uh-huh,
que para untar directamente desde el diente,
claro,
digamos, con una espátula, sacarlo desde el diente. Se corta la cabeza, digamos, a unos 2 centímetros del tallo,
sí,
y se cocina de esta manera, en papel de aluminio, y se sirve en una especie de pirotín,
sí,
casi individual, con una espatulita. Y la,
claro,
gente va, el diente queda como si fuese un vasito pequeño,
sí,
lleno de pasta.
Claro.
Y te unta desde ahí, como parte del folclore, por
divino,
supuesto.
Divino. Bueno, le propongo que me acompañe en una sección y luego hacemos un breve corte y seguimos conversando, ¿sí?
Ok, te espero.
Bueno, okay. Muchas gracias. Bueno, esta semana en Cultura Gastronómica vamos a hablar del kimchi. Este plato se consume en Corea en cualquier momento del día, sea como principal o como acompañamiento. Y es una preparación que desde hace siglos une a las dos Coreas. Estamos hablando del kimchi, que es una práctica que nace como una necesidad, un medio para conservar los alimentos en los inviernos, porque es imposible, era imposible tener producto todo el año, entonces con este sistema de conservación lograban proveerse durante los meses fríos. El nombre proviene de las palabras kimchi y chimchae, que significan verduras remojadas. Y se trata de una preparación fermentada de diferentes verduras, aunque el ingrediente principal suele ser el repollo de napa o el col de China. No importa la región donde se viva o la clase social a la que se pertenezca, el kimchi no puede faltar en ninguna mesa coreana. La práctica colectiva de preparar y compartir el kimchi tiene su propia palabra en Hangul, que es kimjang, que ayuda no solo a estrechar lazos familiares, sino también a las comunidades, a acercar las comunidades. En armonía con la naturaleza, cada estación marca una etapa para hacer kimchi, un kimchi distinto. En primavera, las familias los preparan de camarones, anchoas y otros pescados que salan y dejan fermentar. En verano compran la sal para hacer la salmuera y cuando está por terminar la temporada ponen a secar los pimientos y los muelen. Finalmente en otoño llega el momento del kimjang para que cada familia pueda tener kimchi durante todo el invierno. La costumbre es que haya un intercambio de conservas entre las familias y en muchos casos la receta forma parte de un legado familiar que se transmite de generación en generación. ¿Llegaron a probarlo alguna vez? ¿Lo prepararon incluso? Bueno, por favor comenten en las redes sociales de @chefasradio su experiencia con el kimchi. Ahora sí, vamos a un breve corte y seguimos conversando con nuestro invitado.
¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire.
Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Recorre nuestro país a través de su gastronomía. Conoce las historias que nadie te cuenta sobre sus productores. Inspirate con proyectos de gente que está sumando su granito de arena, buscando cambiar el mundo. Sumate a Chef, sumate a Chef y descubramos juntos todo lo que el mundo gastronómico tiene para ofrecernos.
Bueno, estamos de regreso con nuestro invitado, José Luis Burba, ingeniero y fue coordinador del nacional del proyecto Ajo de INTA en Mendoza. Bueno, hace un rato, José Luis, mencionabas las variedades en Francia de ajo y quiero saber qué es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? Si nosotros estamos consumiendo variedades y no las conocemos. O sea, yo reconozco de verdulería dos típicos, ¿no? El blanco y el otro que es medio rojizo azulino o violeta. Y no sé si son dos variedades distintas o qué, pero ¿qué es lo que tenemos en nuestro mercado?
Mira, Mónica, la Argentina dispone en este momento de la mayor variación de tipos de ajo registrados. Ah. Esto está registrado oficialmente, sí. Por una cuestión de patentamiento, digamos. Ajá. Si bien es cierto que nadie paga la patente, claro. Pero por lo menos la idea de tenerlos registrados oficialmente, sí. Implica una cierta protección a futuro, porque uh-huh. todavía esto no tiene mucha difusión, y hoy tenemos una serie de ajos de los cuales, como vos respondías, comentabas recién, los llamamos tipos comerciales. El uh-huh. primer tipo comercial que aparece más temprano se llama morado, uh-huh. ese que tiene unas vetitas violetas por fuera, sí. digamos, y los dientes son de color castaño claro,
sí.
digamos. Ahí después aparece junto con él un ajo blanco, muy sí. parecido en forma al morado, porque de hecho es un albino, es una ajá. digamos un mutante albino de este ajo morado, y es exactamente igual, pero absolutamente blanco. Ajá. Blanco los dientes,
sí, casi transparente,
y blanco las pieles.
Claro, sí, la piel externa tal casi cual. Transparente, sí.
Tal cual. Después vienen, digamos, los que llamamos blancos mediterráneos, o blancos franceses, o blancos clásicos, que son bastante más tardíos. Estos dos primeros que te menciono, su única ventaja es que son tempranos y de alta producción. Ajá. Pero gastronómicamente no son buenos. Ah, tienen muy poca duración en el mercado, tienen muy poca duración en la canasta del ama de casa, en el ajá. depósito.
¿Por qué? Porque largan brote muy rápido.
Tal cual. Eso se llama reposo corto, digamos.
Claro.
Bueno, después vienen los blancos tipo francés o tipo mediterráneo. Después vienen los colorados, tipo el que os hago los españoles,
sí.
que tienen la piel blanca, pero los dientes de color púrpura.
Ajá.
Púrpuras claras, púrpuras más oscuros, violáceos, etcétera, etcétera. Y después viene algo que está muy poco difundido, sin embargo va creciendo, que son los ajos castaños, los ajos mal llamados rusos,
sí.
Que tienen muy poquitos dientes, pero muy grandes. Tienen 4 o 5 dientes, ajá. muy, muy grandes, y que tienen un sabor, digamos, en la cocina, digamos, anglosajona, se los conoce como ofios, con ajá. pH.
Ajá.
Bueno, dicen los grandes cocineros que quien nunca cocinó con ajos ofios, digamos, no sabe cocinar. Hasta ese punto wow. se llega.
O sea que es una sofisticación
un ese. Sí. Porque no tiene un sabor muy particular.
No llega al mercado.
Entre crudo
ese.
Y cocido. Sí, sí llega. No, lo que llega. Pasa es que, volvemos a lo mismo. Sí, sí, en el mercado central lo vas a encontrar. Ajá. ¿Pero qué ocurre? Acá nos encanta, digamos, marcar todo. De qué variedad se trata, etcétera, 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 sí. pero llega a los grandes mercados y ese cartelito donde decimos ajo castaño desaparece.
Claro, es ajo.
¿No? Es ajo, tal cual. Uh-huh. Fíjate vos en lo paradójico, uno va a comprar manzanas, por ejemplo,
sí.
y la manzana en la caja dice Granny Smith, que es la verde, verde, verde,
sí.
digamos, o dice de delicio, o dice cualquier otra variedad,
sí.
el nombre está en la caja. Porque está impuesto de esa manera.
Claro.
En cambio, en el ajo, parece que todos los ajos fueran iguales. Y si hay algo distinto, uh-huh. son los sabores,
claro.
los destinos, etcétera, etcétera, de la cantidad de variedades que hay. Hay productores especializados en estos ajos castaños que oportunamente te puedo dar el contacto para okay. Si sí, tienen sí, interés en conocerlo.
Sí.
Bien. Sí, realmente sí. Es una, digamos, es más, ese ajo se había perdido, el INTA lo logró rescatar. Ajá. Y hoy, por ejemplo, los alemanes lo empiezan a reconocer como su viejo ajo.
Ajá.
Digamos, el ajo tradicional, porque es cierto, es del norte de Europa.
Sí.
Digamos, empieza a reclamarlo. Uh-huh. Le hemos hecho una serie de trabajos de mejoramiento en lo que hace a color, a tamaño, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y hoy es, digamos, un ajo absolutamente diferenciado que tiene un precio diferenciado también, claro. Porque al tener muy pocos dientes, sí. Digamos, es muy caro multiplicarlo.
Claro.
Esa es la,
claro, porque,
la contra,
porque
digamos.
Se multiplica a partir de los dientes, o sea, más dientes, más ajo.
Claro, claro. Claro. Tal cual, no tiene semilla, mejor dicho, tiene semilla verdadera,
claro,
pero digamos tiene muy poco vergel germinativo, no sirve para multiplicarlo comercialmente.
Claro.
Pero estos ajos óseos son realmente una novedad de mercado que ya no es tan novedosa, uh-huh. Pero que todavía hay poca producción. En Mendoza sobre 12.000, 13.000 hectáreas puede haber a lo sumo 2.000,
ajá.
No muchos más.
Claro, un 10%, un poquito,
digamos,
más
son
un 10%.
Productores que, claro, sí. Son productores muy especializados, digamos, que han logrado entusiasmarse con esto y lo trabajan de forma diferenciada.
Claro.
Pero en el mercado central llegan, sí. Pero llegan como ajo.
Claro, claro.
Por eso nadie los pide.
Claro, ¿sí? Claro.
A ver.
Incluso que no se conoce. Me atrevo a decir que tampoco la gastronomía lo toma acá demasiado. O sea, yo no lo veo en los platos de la gastronomía, de la alta gastronomía local, digamos. No lo veo.
Sí, pero eso pasa con muchas especies. Yo acá, que estoy acostumbrado a dar charla a los chefs,
sí.
Y soy muy mal cocinero,
sí.
Digamos, pero vamos a ver, cuando ellos me dicen... Para mí el tomate es una cosita redonda que viene dentro de una caja y lo pido a la mañana y a la mañana está.
Claro.
Digamos, ni de variedad, ni de qué terruño salió, ni qué sabores tiene. Uh-huh. No es únicamente con el ajo. Los cocineros, claro. Digamos, hay una particularidad de general. Bueno, salvo sí. Que las especies sean muy distintas como la lechuga o como, en fin, ciertas otras especies que sí se distinguen muy rápidamente. El resto es algo sí. Que tiene sabor a ajo y va todo igual.
Uh-huh.
Bueno, aquí ya hay mucha presión, digamos, para que los cocineros empiecen a entender. Hay toda una corriente
uh-huh.
Movilizada por el dueño de un restaurante muy importante de aquí,
sí.
Que dice, no, usted no está comiendo ajo común, usted está comiendo claro. Un ajo especial, usted no está comiendo un tomate común, usted está comiendo un tomate marrón, cuyas características son esta y esta y esta,
uh-huh.
En fin, hay mucho mucho trabajo de marketing,
sí.
De marketing, digamos, de pequeña escala me refiero, uh-huh. Porque no hay más, nadie publicita tomates,
claro.
Ni nadie publicita ajo,
claro, claro.
De una determinada variedad,
uh-huh.
Y es así,
sí.
es una lucha larga.
Sí, sí, sí. Ahora nos quedan 5 minutitos, así que voy a ir a una pregunta como como más de uso cotidiano, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Uno,
okay.
Está lo del brote del ajo, que bueno, que dicen que hay que sacárselo. ¿Qué es el brote del ajo? ¿Eso es lo que hace que repitamos el ajo? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo funciona?
Mira, Mónica, hay una verdad inapelable. Ese brote va a ser la futura planta.
Ajá.
¿Sí? Es decir, cuando ese brote llega a la punta del diente,
sí.
Termina dando hojas y se transforma en una nueva planta.
Uh-huh.
Cuando uno corta un diente longitudinalmente
sí.
Y el brote ocupa el 75%, porque la 3/4 parte
sí.
Del largo de ese diente, ese ajo está vencido. como se vence un yogur,
sí,
o como se vence cualquier otra cosa. Se puede comer, pero ya está perdiendo todas sus propiedades por una razón muy simple. Le empieza toda la pulpa,
sí,
digamos, que vendría siendo una especie de matriz, uh-huh, digamos, toda esta pulpa le empieza a dar sus principios activos a su próximo hijo, que uh-huh, es la nueva planta. Por lo tanto, la pulpa termina pareciendo una bolita de tricopor. Uh-huh. O sea, no tiene prácticamente sabor a nada, como consecuencia de que, o sea, no es que haya que sacarle el brote. Uh-huh. No hay que consumir algo cuyo brote tenga más de las tres cuartas partes.
Claro.
No es el responsable, digamos, del mal aliento,
de la resistencia, ni nada.
Nada, absolutamente nada. Uh-huh. Es más, nosotros hemos hecho, tenemos acá un grupo especializado en análisis sensorial,
sí,
y hemos hecho pastas de ajo hechas nada más que de brote y nada más que de pulpa, y no hay ninguna diferencia.
Ajá, ajá. O sea, que si yo me encuentro con un ajo donde esa raíz llega a la mitad del diente, por ejemplo, no la quito, sí, ni nada, lo puedo consumir así. Ahora, si llega al 75%, listo, está vencido.
Tal cual, lo podés hacer,
sí,
lo podés consumir porque nadie se va a morir,
claro,
pero ya no tiene los sabores originales,
claro,
los va perdiendo a partir de ese momento porque lo cede, uh-huh, como si fuese un útero,
sí,
lo cede a su próxima generación, que es la nueva planta que va a surgir de ese diente.
Uh-huh. Uh-huh.
Claro. O sea, la madre se sacrifica, digamos así,
claro,
se llama diente madre, se sacrifica cediendo toda su reserva a su futuro hijo.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el plato local que le haga los honores al ajo? ¿Hay alguno o local, digo, no? No,
aquí,
sino
aquí
podríamos decir la baña cauda, pero no es el caso.
Sí, sí. Sí, iba a decir, acá hay una colonia piamontesa muy importante, por supuesto.
Claro que sí, si hablamos de honores.
Digamos, acá una de las, digamos, de los platos que se caracterizan, pero siempre utilizado como un condimento y no como un centro de plato.
Claro,
¿no?
Claro.
Son los ajos asados.
Uh-huh.
El ajo asado forma parte de la campaña sanmartiniana para cruzar los Andes, así que a partir de ahí uno ya puede sacar la cuenta.
Sí.
Digamos, se llevaba mucho ajo y mucha cebolla para,
claro,
digamos, lo que se llama apunamiento o soroche.
Claro.
Se cortaba la cebolla y se les daba a oler a las mulas para que se recuperaran el poder, a las mulas y a los soldados, para quitarle
el apunamiento.
O sea que
si yo voy a una zona de altura, mastico ajo, combato el apunamiento.
Absolutamente. No se trata que lo mastique, con que lo huela,
sí,
es suficiente.
Ah.
Corta. Pero tengamos en cuenta algo importante para el consumo, Mónica.
Sí.
Un ajo, una cabeza de ajo en el supermercado, en la góndola.
Sí.
Digamos, para medir de alguna manera su calidad es olerlo.
Ajá,
No tiene que tener olor a ajo.
Ajá.
¿Por qué? Porque el olor a ajo y la sustancia es producto de la fusión de una célula, digamos, después que se pone en contacto a través de un corte con el aire.
Claro.
Por lo tanto,
que se contaminó,
si
que empieza, se empieza a pudrir.
Claro, si un ajo en una góndola tiene, sí, olor, es porque adentro hay una herida.
Claro.
Y esa herida puede terminar en cualquier cosa, perfecto, por supuesto.
Perfecto. Claro, como una manzana, si la piel está lastimada, se le puede meter cualquier cosa.
Bueno, tal cual.
Perfecto.
Es así.
Bueno, José Luis, un placer. Me encanta la claridad con la que explica y uno puede entender un poquitito más sobre cómo se producen estos alimentos. Así que gracias. Ya volveré a llamarlo para hablar del tomate y de otros cultivos. Pero bueno, nada, me encantó esto sobre este producto que es una maravilla.
Así es, así. Vivimos de eso. Mucha gente vive de eso.
Claro, exacto.
Digamos, el ajo mueve más de 500 millones de dólares al año, digamos.
Claro.
No es poca cosa.
No, no, es cierto. Bueno, un placer.
Somos los terceros.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Te decía, somos los terceros exportadores del mundo.
Claro.
Es una postura reclamo comercial importante.
Importante, es cierto, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, José Luis.
No, por nada, un gusto, ¿eh?
Lo mismo. Y a los oyentes, gracias también por acompañarnos en este nuevo programa.
Los momentos como este, nene, arden las palabras, se funde el dolor. Siento el amor en la cocina, aroma pomelo en la piel. Las cacerolas rechinan, esta noche cenamos placer.
Radio Monk. El aire se crea.